Entrevista.
Una historia del mundo contada por los pelos, literalmente. Entrevista con el ensayista y poeta mexicano Luigi Amara, por Leonor Lozano. La de Kant era blanca y tan firme que un criado tenía que enderezársela a cada rato. Y al contrario que el filósofo prusiano, que nunca prescindió de ella, Mesalina, la esposa del emperador Claudio, se la ponía solo para ejercer de prostituta. Hablamos de una prótesis, un fetiche y una costumbre. La de los pelos prestados, protagonista de la historia descabellada de la peluca que ha publicado el escritor mexicano Luigi Amara.
Amara, México, Distrito Federal, 1971, es ensayista, poeta y editor, aunque se define más que nada como paseante. También juega al ajedrez, pero si tuviera que elegir un objeto para describir el sentido de la vida en la Tierra, no optaría por un alfil ni un peón. Se inclinaría, en primer lugar, por la peluca.
Al enterarnos de la publicación de su Historia descabellada, decidimos entrevistarlo y lo reconoció abiertamente. Lo suyo por la peluca es fijación. Quizá tenga una fijación con la cabellera. Siempre me ha fascinado esa suerte de plumaje o cornamenta maleable que usamos para seducir, para impresionar, para sentirnos nosotros mismos, admite el escritor paseante.
Cierto día, Amara decidió ir más allá. ¿Por qué no dar un paso adelante y contar la historia del mundo a partir de la peluca?, se preguntó. Fue dicho y hecho. Se puso manos a la obra y el resultado fue su Historia descabellada de la peluca, una amalgama de ensayos individuales sobre un objeto, un comportamiento, considerado frívolo y secundario. Envió el texto a las editoriales con las que trabaja y su libro no solo vio la luz, sino que resultó finalista del Premio Anagrama de Ensayo en 2014.
Quería escribir un libro sobre la reinvención del cuerpo, sobre cómo cada uno, presionado en parte por la moda, construye su imagen, moldea lo que desea proyectar a los demás, se apropia y reconfigura su herencia genética, añade el escritor.
Intuyó que era mejor hacerlo centrándose en una práctica que se antoja desfasada y de otra época, porque gracias a esa distancia quizás se apreciara mejor la extrañeza de los seres que somos. Unos seres que, por ejemplo, hemos erigido torres de cabello muerto para simbolizar el poder.
Para el ensayista y poeta mexicano, la peluca es una prótesis, un fetiche, una excentricidad que participa del cuerpo, que lo continúa y lo simula. Un objeto que además tiene algo de exceso mamífero y otro tanto de impostura. Y que constituye, por encima de todo, un juguete del yo, un abracadabra para modificar la identidad.
Dice que la primera peluca conocida data del año 3000 a.C. y no le extraña que surgiera hace miles de años con la máscara, en el contexto de rituales mágicos, como una forma de personificar a los poderes superiores. Pero a diferencia de la máscara, que se reservó a lugares y fechas extraordinarios, como el teatro o el carnaval, la peluca ha prevalecido en la vida cotidiana, en un lugar indeciso entre el símbolo y la ropa, la extravagancia y la prótesis.
De prótesis a instrumento de coqueteo. Pero pese a esa trayectoria milenaria y en contra de lo que cabría esperar, la costumbre de los pelos prestados no ha progresado a lo largo de la historia. La peluca ha simbolizado tantas cosas y se ha usado con tantas finalidades al mismo tiempo que es difícil pensar en algo así como su evolución, señala el escritor mexicano.
Y es que, según Amara, los postizos han servido como prótesis para cubrir una necesidad corporal, pero también para impresionar, desde el ejercicio del poder hasta el terreno de la seducción.
También ha sido un disfraz, un emblema de la justicia en Gran Bretaña y unos de los artículos más descabellados de los que se valían los dandies.
En los siglos XVII y XVIII, en los que prácticamente toda la población europea gastaba peluca, desde la nobleza a los campesinos, fue todo un símbolo de estatus. Cuanto más desmesurada, cuanto más metros alcanzara la masa capilar apócrifa, mayor poder y riqueza representaba.
Y en aquellas épocas en las que el baño era una práctica esporádica, el furor por los pelos prestados bien pudo responder a la búsqueda de higiene, puesto que, tal como indica el escritor en su libro, una cabeza bien afeitada prevenía la infestación de fauna indeseable.
Samuel Pepys, célebre diarista inglés que vivió en el siglo XVII, Llegó a confesar que la pereza que le suscitaba la idea de darse un baño lo empujaba irremediablemente a usar peluca. «Es tan grande la molestia de conservar el pelo limpio», escribió en cierta ocasión. «No hacía falta ir aseado, pero sí había que parecerlo».
De Nefertiti a Silvio Berlusconi. Por las 232 páginas de esta historia descabellada desfilan faraones, filósofos, músicos, cantantes, tenistas, reyes, reinas y ex primeros ministros.
Cuenta Amara, por ejemplo, que la calvicie patológica de la reina Nefertiti la obligó a usar postizos y que Mesalina, la joven esposa del emperador Claudio, se ponía la suya para ejercer de prostituta en sórdidos lupanares romanos. Con su peluca, Mesalina dejaba de ser la emperatriz, la todopoderosa matrona de espesos cabellos negros, para convertirse en la meretriz Augusta. Dice, además, que en Roma las prostitutas estaban obligadas a teñirse o llevar una peluca rubia a manera de distintivo. La de Licisca, el nombre artístico de Mesalina, era, sin embargo, rojiza, un tanto azafranada. La adolescente quería dejar claro que, aunque cobraba por sus servicios, no se ganaba la vida con el cuerpo.
Pero, como ya sabemos, el uso de pelucas trascendió el mundo de la prostitución. En la Francia del 17, por ejemplo, hubo miembros de la corte que las llevaban asimétricas y tan largas que podían llegar a la cintura de quienes las portaban. Pese a su presunta responsabilidad en casos de migrañas, vértigos, urticarias e incluso apoplejías, pronto hacían uso de ellas desde la servidumbre hasta el clero. Y no fueron pocas las madres que mandaron hacer cabelleras postizas para sus pequeños. En ciertos ambientes, rechazarla se consideró tan ridículo como negarse hoy al uso de pantalones.
La filosofía, tal como afirma Amara, tampoco pudo dar la espalda impunemente al mundo de las apariencias, al menos en lo que a peluca se refiere. Immanuel Kant era de los que no podían prescindir de ellas, aunque según el autor no le sentaban muy bien. La suya era blanca, tiesa y codificada, y su criado tenía que enderezársela a cada rato. No fue el único que las portó. Locke, Leibniz, Berkeley, Rousseau, Hume, todos tienen un lugar reservado en el gran álbum del postizo. Mención aparte merece también Descartes, quien creía que su peluca era benéfica para su salud.
Músicos como Bach, Händel y Vivaldi hicieron también gala de postizos fastuosos. El último gran compositor en usar uno reglamentariamente fue Joseph Haydn. Sus alumnos, Mozart y Beethoven, ya dejaron de lado ese adminículo molesto.
El paseante cita también a Luis XIV, cuya colección de cabelleras falsas rozaba el millar. El abad de Choisy, cortesano que vivió entre los siglos XVII y XVIII y que se aficionó a trasvestirse para cautivar jovencitas, a las que vestía también de garçon, y a Andy Warhol, cuyo haz de pelos platinados, al estilo escobeta, se subastó en 2006 por $10,800.
Elton John, Lady Gaga, André Agassi, Silvio Berlusconi, el señor de Cádiz, más conocido en su tierra como el Greñúo, y la Virgen de la Macarena. Tampoco en el siglo XXI le faltan seguidores a la peluca.
El propio Amara asegura tener varias. Quería probar la experiencia de la autotransformación y, ¿por qué no?, su incomodidad y hasta la comezón que producen. Una vez superada la experiencia, ha decidido reservarlas para ocasiones especiales.